Estados Unidos de América.
Subsecretario de Estado de Estados Unidos exhorta al gobierno de Cuba a respetar la libertad de expresión del pueblo. Grupo opositor cubano instala mesas en toda la isla para promover debates sobre cambios en la Constitución. Iglesia Católica de Nicaragua invita a la ciudadanía a un ayuno para reflexionar sobre la crisis en el país. Se suman más gremios al reclamo de mejoras salariales en Venezuela. Y el presidente Donald Trump invita a Vladimir Putin a la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto del mediodía del viernes 20 de julio del año 2018. Radio Martí, el informativo, edición del mediodía, con todas las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Roberto Bermúdez, en los controles el ingeniero Juan Pendazzi, en la producción Elena Rodríguez, y para los deportes, Bobby Salamanca Jr. ¿Qué nos traes, Bobby?
Bueno, justamente hoy ya arranca la segunda mitad de la temporada de Grandes Ligas, de eso estaremos comentando. Te utilizaremos el tiempo para un poco pasar por estadística, cómo están los equipos de cara a esta segunda mitad. También hablaremos del asunto de la selección nacional de Cuba. Ya ayer mencionábamos que le ha ido muy mal. Bueno, entraremos en estos detalles, por qué le está yendo tan mal.
Wow. Todo esto y más en noticias de Radio Martí, pero ahora vamos a los titulares y vamos a Cuba.
El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, instó el jueves al gobierno de Cuba a respetar los derechos humanos.
En un mensaje de Twitter, el funcionario estadounidense también exhortó al régimen cubano a que deje de ejercer control sobre la expresión pública independiente de su pueblo.
Palmieri escribió que los periodistas, académicos y artistas deberían ser libres de expresar sus opiniones y dar rienda suelta a sus talentos creativos.
El funcionario se hizo eco de una declaración de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las condenas contra el científico Ariel Ruiz Urquiola y el médico Eduardo Cardet.
El documento condenó al gobierno cubano por criminalizar la crítica a los funcionarios públicos, a convertir a los académicos, periodistas, artistas y activistas en víctimas de esa represión política.
Y el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, dijo en Colombia que la dictadura cubana continúa hostigando, golpeando y encarcelando al pueblo cubano.
En abril, en la Cumbre de las Américas, me reuní con líderes cubanos en pro de la democracia. Su mensaje para mí fue claro. Dijeron que el régimen de La Habana está simplemente mutándose, que no debemos estar engañados. La dictadura cubana sigue reprimiendo a la sociedad civil, hostigando, golpeando y encarcelando al pueblo cubano. Las damas de blanco todavía se reúnen cada semana y caminan a la iglesia pacíficamente para protestar por las violaciones de los derechos humanos y pedir la liberación incondicional de los presos políticos. Y todas las semanas, esas valientes damas son recibidas con hostigamiento, violencia y arrestos por los matones de Castro. En nombre del hemisferio de la libertad, compaginándonos con el pueblo cubano, ayudemos a cumplir su sueño de una verdadera democracia, respeto por el Estado de Derecho y el fin de las violaciones de los derechos humanos. Vamos a reafirmar nuestro apoyo para una Cuba libre, ayudando a llevar la democracia a Cuba.
Green concluyó diciendo que tenemos que ayudar a llevar la democracia a Cuba. Aún podemos detener el cáncer que Fidel y Raúl Castro han tratado de propagar en toda la región y que ya ha hecho metástasis en Nicaragua y Venezuela.
Activista de la oposición en Cuba alerta que no se puede confundir la constitución del país con el proyecto constitucional del Partido Comunista. Nuestro colega Amado Gil conversó al respecto con el opositor Manuel Cuesta Morúa, proponente de las mesas de iniciativa constitucional.
Mientras la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba estudia las propuestas de modificación de la Constitución del país que redactó un grupo liderado por Raúl Castro y que seguramente será aprobado sin alteraciones este fin de semana, activistas de la oposición mantienen una iniciativa de discusión de aspectos de la Carta Magna que ni Raúl Castro ni los diputados aportarán. De ahí el establecimiento de las mesas de iniciativa constitucional, que según uno de sus coordinadores, Manuel Cuesta Morúa, son de gran importancia en en este momento en la isla.
El gobierno empieza por donde debía terminar y nosotros estamos empezando por donde se debía haber empezado.
Se refiere Cuesta Morúa que el gobierno convocará a un supuesto debate popular después que la Asamblea Nacional apruebe las propuestas que vienen del Partido Comunista.
Lo que estamos temiendo es que vamos a tener una especie de conflicto político en lo sucesivo entre lo que es el programa constitucional de un partido que adquiere la forma de un estatuto legal o constitucional para todo y lo que es una constitución. Y nosotros lo que estamos tratando es que en esas consultas que deben abrirse, pues los ciudadanos tengan la oportunidad de convertir esto en una constitución.
Estas mesas de iniciativa constitucional y que según Cuesta Morúa se abrirán en todo el país, se centrarán en varios artículos relacionados con la soberanía, pues desde ya el gobierno dijo que lo que no se cambiará es el carácter socialista de la Constitución.
La soberanía en Cuba está mediatizada. Quien está ejerciendo la soberanía es el Partido Comunista, no son los ciudadanos, porque no se puede abrir una discusión, una conversación constitucional y de entrada decirle que a los ciudadanos de que hay cosas que no se discuten.
En Radio Martí, Amado Gil.
Unas 40 personas, entre ellas varios niños, fueron hospitalizadas esta semana en la provincia de Villa Clara con una intoxicación alimentaria tras ingerir un pastel que se encontraba en mal estado.
Medios locales informaron que los afectados fueron llevados a dos hospitales de Santa Clara con vómitos, diarreas y dolores abdominales, aunque ninguno presenta un estado grave.
Los menores fueron internados en el Hospital Infantil José Luis Miranda y los adultos en el Arnaldo Milián de Santa Clara.
Las autoridades de salud pública inspeccionaban un negocio privado del que procedieron los pasteles supuestamente contaminados.
Cubanos califican de inusual la presencia policial en las áreas de salud de La Habana Vieja y en el Hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos. Y Dolidia Darias indagó al respecto y ahora pues nos informa.
La inusual presencia de policías uniformados en centros de salud pública de La Habana Vieja llamó la atención del activista Yacer Rivero, quien publicó en las redes sociales imágenes del policlínico Doctor Tomás Romay de ese municipio capitalino custodiado por tres uniformados.
Bueno, no solo el policlínico, todos los policlínicos, al menos en Ciudad de La Habana y los hospitales están siendo custodiados por la policía. Parece que tienen miedo de que la ataquen otra institución de la salud o están prevenientes. Nosotros la tomé en Empedrado y ahí acá en La Habana Vieja. Ahí se ven los policías que están frente al policlínico, están hasta su muero de la entrada, como acá en la entrada de aquí en La Habana Vieja son estrechos, están parados frente, pero no, sí, eso entran para los policlínicos.
El periodista independiente Mario Echavarría, residente en La Habana Vieja, confirmó el hecho y señaló que la prensa oficial no ha dado explicaciones al respecto.
Tengo un amigo que es técnico de rayos X del policlínico Antonio Guitera, y eso fue lo primero que me dijo a mí, no solamente a mí, me lo dijo a un grupo de amigos que estábamos reunidos, que había protección por lo menos de tres policías en cada lugar. Ya tengo la comprobación de varios centros que sí, hay protección policial. No sabemos qué pudiera estar pasando. Elementos claros, bueno, no se ha visto en la televisión, no se ha visto nada.
En el Hospital Gustavo Aldereguía de la ciudad de Cienfuegos, también la vigilancia policial es evidente, dijo el opositor Benito Fojaco, que ayer fue detenido por más de 10 horas cuando llegó al lugar porque tenía un turno médico.
Y ahí fui detenido ayer y llevado a la unidad de la policía. Bueno, ahí habían cuatro de la seguridad del Estado y dos vestidos de uniforme.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
La protesta de un grupo de iglesias evangélicas en contra del matrimonio igualitario en Cuba ha encontrado apoyo en otras denominaciones de la isla. Desde La Habana, el pastor Manuel Moreón Soler, de la Alianza Cristiana, se opone de manera tajante.
Nosotros partimos del primer mandamiento, que es en Génesis 1.28, que dice multiplicados y fructificados. O sea, un hombre con un hombre no se puede multiplicar, ni una mujer con una mujer se puede multiplicar. Eso no puede dar fruto. Ese es el primer mandamiento que tenemos en la Biblia. A partir de ahí, bueno, se han manifestado con esa norma bíblica, inclusive iglesias que están muy cercanas al gobierno, como decirle, la iglesia metodista liderada por el obispo Ricardo Pereira, no acepta ese tipo de imposición, porque bueno, verdaderamente aquí todo esto ya está aprobado por el gabinete. Mire, cuántas iglesias se han pronunciado en contra y cuántas amenazas entre ellos yo hemos recibido de que no podemos participar en ninguna de las actividades esas públicas. Una convocatoria aquí en cada 25, la iglesia metodista ha quedado emitida por el obispo Ricardo Pereira, ya 13, me llamaron por teléfono para decirme que no podía ir, la seguridad del Estado. Para mí fue de muy mal gusto que me quisieran hacer prohibición del uso de mi libertad de poder ir a una iglesia.
El rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo también encontró eco en Bárbara Guzmán, de la comunidad cristiana en la ciudad de Camagüey. Asimismo, el pastor Carlos Alberto Montoya, de la Iglesia Apostólica Profética Bet et Shalom, y el pastor Mario Mayín Jorge, del Ministerio Internacional Viento Recio de Las Tunas, aseguraron que su posición es la de la mayoría de los pastores.
El grupo de turismo Gaviota, propiedad de los militares cubanos, suscribió un acuerdo con la cadena europea Muzu Hotels and Resorts para administrar el Muzu Imperial Cayo Guillermo Hotel y el Muzu Rainbow Beach Playuelas.
Se trata de dos hoteles 5 estrellas que estarán dirigidos a la comunidad LGBTI, informó la compañía hotelera en su cuenta de Twitter.
El Muzu Imperial Cayo Guillermo Hotel abrirá sus puertas en diciembre de este año, mientras el Muzu Rainbow Beach Playuelas lo hará a mediados de 2019. Antes de este acuerdo, la cadena europea operaba otras dos instalaciones turísticas en Cuba.
Gaviota forma parte del grupo de administración empresarial S.A. Gaesa, que dirige el general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, ex yerno del ex gobernante cubano Raúl Castro.
Ya llegó. RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12 minutos, continuamos en Radio Martí. Más informaciones, pasamos a noticias sobre la crisis en Nicaragua. La Conferencia Episcopal de Nicaragua invitó a la ciudadanía a sumarse hoy viernes a un día de ayuno y a una oración de exorcismo en desagravio por las profanaciones de los últimos meses contra Dios. Los obispos instaron a todos los que apoyan la violencia contra los nicaragüenses a reflexionar sobre la grave y urgente situación del país y a tomar las decisiones que su conciencia les dicta. El mensaje de los obispos fue especialmente dirigido a policías, militares y demás empleados públicos, a los que exhortó a comprometerse a defender la vida, la verdad y la justicia.
Y el presidente nicaragüense Daniel Ortega calificó a los obispos de la Iglesia Católica de golpistas. La Iglesia, por su parte, insiste en el diálogo.
En medio de la conmemoración de la Revolución Popular Sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó de golpistas a los obispos de la Iglesia Católica que intentan mediar en la crisis que vive Nicaragua. Según Ortega, los líderes religiosos tomaron partido y se descalificaron como mediadores y testigos.
Tiene que haber consenso. Para que haya consenso, tiene que haber acuerdo entre las dos partes. Pero ellos no esperaron consenso, simplemente aparecieron con un ultimátum. ¿Ve? Yo no quise hablarles con esa claridad, simplemente agarré la nota, la ojé, me asombré, me dolió que mis señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas.
Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes expresó que pese a la feroz campaña de difamación del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el clero, ellos van a insistir en mantener vivo el diálogo.
Pensamos que la herramienta, yo eso estoy convencido como obispo, que la herramienta única en esto es el diálogo. No son las muertes, no son los heridos, no son las armas, sino el uso de la razón.
Entre tanto, las organizaciones civiles y autoconvocadas anunciaron la realización de una nueva marcha para demandar que el gobierno acepte adelantar las elecciones y poner fin al uso excesivo de la fuerza hacia las personas que se manifiestan en contra del gobierno de Daniel Ortega. La marcha tendrá lugar el domingo 22 de julio, dijo Irlanda Jerez, dirigente del movimiento de protestas de los comerciantes de los mercados. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El embajador Todd Robinson, consejero para asuntos de América Central del Departamento de Estado de Estados Unidos, avisó que todas las acciones están encima de la mesa con respecto a la violencia desatada por el gobierno de Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense. El informe nos llega ahora desde Washington con Carmen María Rodríguez.
Todd Robinson, consejero de Asuntos de América Central del Departamento de Estado, calificó como brutal campaña de violencia desplegada por el gobierno de Ortega. Último despliegue letal en Masaya para reprimir la oposición pacífica y democrática sin que le importe a Managua el costo humano de los nicaragüenses. El señor Robinson añadió que Estados Unidos ha sancionado a personas muy próximas al gobierno de Ortega, siendo el tema más importante que los responsables de la violencia y corrupción en Nicaragua vayan a tener que responder por sus acciones. A la acusación del gobierno de Ortega que la oposición es violenta, Todd Robinson respondió a nombre del Departamento de Estado.
Sabemos que los grupos violentos en Nicaragua tienen vínculos directos al gobierno. No son pandillas criminales como los de El Salvador o Guatemala o Honduras. Son grupos armados violentos controlados por Ortega y Murillo.
A la pregunta sobre la también acusación de Daniel Ortega que Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de Nicaragua, Todd Robinson respondió que fueron 21 los países soberanos en la Organización de Estados Americanos quienes reclamaron esta semana a Daniel Ortega porque se realicen elecciones anticipadas, justas, transparentes, libres, como vía a la paz en Nicaragua. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
La canciller de Costa Rica, Epsi Campbell, confirmó que su país está registrando un aumento significativo de inmigración nicaragüense que podría desembocar en una crisis debido al recrudecimiento del conflicto sociopolítico que sufre Nicaragua desde hace 3 meses.
La canciller y vicepresidente detalló que Costa Rica está tramitando entre 600 y 700 visas a nicaragüenses y que legalmente cada día entran al país entre 100 y 150 de ellos.
En el primer semestre del año, Costa Rica recibió cerca de 10.000 solicitudes de refugio de nicaragüenses, aunque muchas de ellas han sido identificadas como personas que viven en Costa Rica desde hace tiempo y buscan regularizar su habitación o su situación migratoria de esa forma.
Costa Rica habilitó un albergue en el norte del país cerca de la frontera con Nicaragua y otro en el sur con capacidad total para 2.000 personas, con el fin de brindar atención humanitaria a los migrantes nicaragüenses que lo necesiten.
12:17 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Nuevamente, las calles de Venezuela se llenaron de manifestantes que reclaman mejores salarios, servicios básicos y también alimentación. Justamente en la capital, en Caracas, nos informa Aymara Lorenzo.
Venezuela tiene dos realidades, la que muestra el régimen de Nicolás Maduro, quien dice construir el socialismo del siglo XXI, y la destrucción que evidencian las protestas que a diario se registran. Carmen Mosquera es maestra, protestó este jueves por un salario digno.
Nuestro sueldo ni siquiera alcanza para comprar un pollo.
Trabajadores eléctricos anunciaron un paro para el próximo 23 de julio. También en Caracas se registraron protestas por falta de agua y trabajadores de 2 dependencias gubernamentales manifestaron su descontento por el salario, así como las enfermeras que cumplen 26 días de paro y mantienen en pie su amenaza de marchar hasta el Palacio de Gobierno en Miraflores. Los pensionados y jubilados hicieron largas colas nuevamente para poder cobrar su asignación. Emilio Lozada, presidente de la Federación de Pensionados y Jubilados, anunció que se suman a la protesta de las enfermeras.
De unirnos a todas las fuerzas que sea posible, los sindicatos, las enfermeras, esas mujeres que tuvieron esos ovarios bien puestos para decirle a estos señores que no aceptan más pagos que el que no sea el de las canastas básicas, a eso nos vamos a sumar, porque eso está en la Constitución.
Provea emitió un comunicado en el cual refleja las protestas que se realizan cotidianamente en Venezuela y expresa que las mismas son consecuencia de la crisis humanitaria que vive el país. La organización no gubernamental señala que igualmente el uso de la fuerza contra la protesta social ha dejado 15 personas asesinadas en lo que va de 2018. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Miles de transportistas hondureños bloquearon el jueves carreteras en diferentes regiones del país para exigir al gobierno una rebaja en los precios de los combustibles. La agencia AFP ofrece los detalles.
Unos 100.000 transportistas bloquearon el jueves carreteras en diferentes zonas de Honduras. Exigen al gobierno una rebaja en el precio de los combustibles.
considero que la demanda en este momento de los transportistas a nivel nacional de rebajar, la exigencia de rebajar el costo de los combustibles es imperativo, es necesario, es urgente para todo el pueblo hondureño.
El gremio del transporte demanda una rebaja del 25% del costo de los carburantes, no solo para el transporte, sino para toda la población. El galón de gasolina, equivalente a 3,9 litros, cuesta alrededor de $4.
México espera la visita de la canciller de Canadá para discutir los esfuerzos en conjunto en la renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte. El informe nos llega ahora desde la capital mexicana con Sara Pablo.
Acompañada de una delegación de alto nivel, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, realizará una gira de trabajo a la Ciudad de México. La Cancillería informó que la ministra será recibida por el presidente Enrique Peña Nieto y se reunirá también con el candidato ganador de la elección, Andrés Manuel López Obrador. Además, la funcionaria tendrá encuentros con los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, con el propósito de revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que en las próximas horas se definirá si a las reuniones de la siguiente semana acudirán colaboradores del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Y estaremos ahí el día 26 de julio retomando las negociaciones. Los tres países, en este caso, empezaremos con una bilateral México Estados Unidos y claramente continuará después en otras reuniones con Canadá.
Ildefonso Guajardo dijo que se busca que sea el presidente Peña quien suscriba este acuerdo comercial, por lo que la fecha límite para concluir las renegociaciones es el 25 de agosto, ya que Estados Unidos deberá esperar 90 días de consultas hasta que el Congreso autorice la firma. Sara Pablo, Ciudad de México.
12:22 minutos en Radio Martí. Ahora, para que conozcan un poco lo que pueden esperar para esta tarde de verano. Bueno, pues pueden esperar nublados en zonas del interior, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que incluso serán aisladas, por suerte, en el resto del país. La temperatura sigue caliente, llegando hasta los 35 grados, y los vientos serán variables, débiles en gran parte del territorio nacional. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. Continuamos con más informaciones titulares ahora en Estados Unidos. La noticia aquí: el presidente Donald Trump planea invitar a su homólogo ruso Vladimir Putin a una nueva cumbre. En Washington nos informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump quiere una segunda cumbre con su colega ruso Vladimir Putin. Pese a las consecuencias de su primera reunión privada en Helsinki, surge la noticia de que estos dos líderes planean reunirse nuevamente para una segunda cumbre, y esta vez podría realizarse aquí en Washington. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, tuiteó el jueves y dijo: "Esas discusiones ya están en marcha". En tanto, en el Congreso estadounidense, las repercusiones a la primera cumbre continúan. El senador republicano por Arizona, Jeff Flake, dijo al respecto:
"Cuando no llamas al presidente ruso por una flagrante mentira que se dijo, entonces le estamos prestando apoyo".
Los demócratas en el Congreso presentaron un proyecto de ley culpando a Rusia, y el representante por Nueva York, Gerald Nadler, anticipó su preocupación.
"Si no tomamos ninguna medida, los estadounidenses pueden no confiar en el resultado de las próximas elecciones". Para subrayar ese punto, la secretaria estadounidense de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, advirtió: "Todos debemos estar preparados para que lo vuelvan a hacer". Los legisladores insisten en realizar audiencias para que funcionarios de gobierno, como el secretario de Estado Mike Pompeo, testifiquen en ellas para clarificar conceptos sobre la cumbre Trump-Putin y la política estadounidense hacia Rusia. Yoconda Tapia, Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump informó el jueves que ha reunido a 364 niños de 5 años o más con sus familiares tras haber sido separados en la frontera con México al entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Un documento del Departamento de Justicia identifica a 2.551 niños que podrían quedar cubiertos por una orden de un juez federal que dio hasta el 26 de julio para que las autoridades reúnan a los menores con sus familias.
El juez también ordenó la suspensión temporal de la deportación de los padres mientras Washington prepara una respuesta a la solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles de la que los migrantes tengan una semana después de reunirse con sus hijos para decidir si solicitan asilo.
12:25 minutos en Radio Martí, más noticias titulares. Un hombre armado, atacó con un cuchillo a los pasajeros de un autobús, hiriendo a 12 personas, dos de ellas de gravedad. El hecho ocurrió en la ciudad alemana de Lübeck, en el norte del país. El presunto agresor, quien fue posteriormente detenido por las autoridades, es un iraní de 30 años de edad, de acuerdo con el informe de un canal privado de televisión NTV. El momento del hecho, el autobús se encontraba repleto de gente. El conductor abrió las puertas del vehículo para que los pasajeros pudieran escapar del ataque. Aún no se conoce la razón que llevó a este atacante a realizar el hecho.
Rusia y China cerraron filas el jueves contra Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y postergaron un castigo a Corea del Norte.
Cuando la delegación estadounidense presionó para que un comité del Consejo prohibiera las exportaciones de petróleo refinado a Corea del Norte, la delegación de Moscú dijo que no había pruebas suficientes de que Pyongyang hubiera violado las sanciones que le impuso la ONU.
Entonces China respaldó la objeción rusa y le pidió a Estados Unidos que proporcione información adicional para que los demás estados la estudien y puedan decidir.
Según Estados Unidos, Corea del Norte ha adquirido ilegalmente petróleo refinado en traspasos de buque a buque en alta mar.
La encarcelada expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue condenada el viernes a hoy a otros 8 años de prisión, 6 de ellos por haberse beneficiado ilegalmente de fondos de la agencia de inteligencia. Vamos a escuchar más detalles con la agencia de prensa francesa.
La expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, en la cárcel, fue condenada el viernes a otros 8 años de prisión. Park fue destituida por el Parlamento surcoreano a finales de 2016 y cumple ya una pena de 24 años de reclusión por abuso de poder y corrupción. La expresidenta, de 66 años, no estuvo presente ante el tribunal que el viernes la condenó a 6 años de cárcel por malversación de fondos del Servicio Nacional de Inteligencia y a 2 más por haber intervenido ilegalmente en la designación de candidatos de su partido conservador para las elecciones legislativas de 2016. Según la sentencia, recibió casi 3 millones de dólares en 3 años desviados de las cajas de los servicios de inteligencia. Como se trata de penas consecutivas, Park podría pasar un total de 32 años tras las rejas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Y ahora en Radio Martí, nuestro segmento de ciencia y salud. El mundo está cerca de eliminar la amenaza de la poliomielitis, pero para erradicar la enfermedad también debe ser eliminada en todas partes. Los funcionarios de salud dicen que esa es la parte difícil, porque si el virus responsable de la dolencia paralizante existe en alguna parte, bueno, pues aún puede propagarse por todo el mundo. Henry ya nos tiene los detalles.
El virus de la polio ha sido eliminado de gran parte del mundo, pero hay bolsones en algunos de los lugares más difíciles de alcanzar. Equipos médicos en Afganistán, Pakistán y Nigeria están tratando de vacunar a niños en áreas remotas y vulnerables. Para mantenerlos a salvo de la enfermedad paralizante y potencialmente mortal, los equipos médicos deben coordinar los esfuerzos a través de fronteras, a través de zonas de conflicto y entre tribus nómadas.
La gente sigue avanzando con las tendencias actuales de poblaciones móviles, así como otros conflictos, la situación económica y la situación política. Hay personas que se mueven con un virus y es difícil rastrearlos y vacunar a los niños vulnerables de esta población móvil.
Pero aun cuando los esfuerzos de erradicación de la polio se centran en los últimos lugares, donde existe el virus, pueden surgir nuevos problemas.
Si no hay suficiente cobertura para mantener la protección, ese virus puede mutar. Cae en el medio ambiente y puede mutar y entrar en brotes.
Los brotes pueden evitarse vacunando poblaciones enteras para que no haya lagunas en el virus mutado. En 2017, la Organización Mundial de la Salud informó de solo 22 casos del virus de la polio, pero sin un apoyo y financiamiento internacional continuo, los expertos dicen que la polio será difícil, si no imposible, de erradicar. Es por eso que es tan importante mantenerse enfocado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Doce, treinta minutos. Ahí están escuchando Radio Martí, nuestro informativo en edición del mediodía, entrando en la segunda media hora. Tenemos mucha más información, más noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo. Me complace estar junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. Por supuesto, más contento aún está nuestro ingeniero técnico Juan Pendaz, porque lo llegamos a las 12:30 en punto. En la producción, Elena Rodríguez. Estaremos dándole también un avance de Cuba al Día con Tomás Cardoso en esta segunda media hora. Importante también Contacto Cuba con Luis Felipe Rojas. Nuestra noticia en perspectiva, vamos a ir a hacer contacto con el colega de Televisión y Radio Martí, Tomás Regalado Jr. Está en estos momentos en una conferencia importante porque se tratan de las comunidades de Nicaragua, de Cuba en el exilio y por supuesto también de los venezolanos en el exilio. Están siguiendo una importante conferencia, lo tendremos para que nos den los detalles. Y los deportes con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Propone la seguridad del Estado castrista dinero, vivienda y un visado a la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín durante su detención de más de 48 horas en el centro de instrucción policial conocido por el técnico de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Peña Bullaín fue liberada en la noche del jueves y ofreció su testimonio a Radio Partí.
Yo vivo en Finca de Ojo de Agua, Melena del Sur, provincia de Mayabeque. Yo iba saliendo temprano de la mañana de mi casa y me cogieron en el punto control de San José. Eso fue a las 7 de la mañana. Fue el mismo martes. Me viraron en una patrulla para Guine. Y entonces en Guine me trasladaron otra vez para San José. Ahí en San José, un René de la seguridad dice que él es jefe de enfrentamiento de Mayabeque. Él habló conmigo que me quitara de las manos de blanco, proponiéndome casa, proponiéndome salir del país, proponiéndome dinero, proponiéndome una visa, pasaporte para mí, para mi hijo y mi esposo. Ellos me daban la visa, el pasaporte y todo, pero que todo lo esperara en la casa, que ellos me lo llevaban a la casa, pero que no fuera más a La Habana. Y yo le dije que las ideas no se compran. Ya me dijeron, mira Mayelín, contigo no hay más remedio. A La Habana, si vuelves a coger, te vamos a detener. Como en efecto, miré para La Habana. Cuando llego a la sede, conversé con Berta, con el grupo de mujeres que habían allí, y de ahí miré para atrás. A las 5 de la tarde me cogieron en el parque de Guine. Terminándome de montar de una máquina de La Habana, me cogieron ayer. Vi un seguroso en una moto y nada más que me vio enseguida llamó la patrulla. Ahí me da tiempo a llamar a Berta. Berta, en estos momentos me van a detener. Fui detenida, me llevaron para la unidad de Melena y eso fue a las 5 de la tarde. De la unidad de Melena me trasladaron para el técnico de San José a las 11 de la noche. Lo que me hicieron fue una advertencia. Mayelín, si sigues en las ramas de blanco, la próxima vez que te vuelvan a detener ya es directo para prisión.
La organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba anunció que participará en la manifestación convocada para mañana sábado por la Asamblea de la Resistencia Cubana contra los cruceros que viajan a la isla. Dámaso Rodríguez amplía la información.
En su más reciente reunión, el grupo de expresos políticos Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba se sumó en apoyo a la protesta contra los cruceros que viajan a Cuba, señaló el presidente de Plantados, Ángel de Fana.
No creemos que sea moral que los cubanos estén aprovechándose los viajes turísticos a Cuba. Pues lo que están es contribuyendo a enriquecer a Gaesa y a las fuerzas militares que reprimen al pueblo cubano. Además de que, como sea uno de los basamentos de esta protesta, es que los cruceros están aprovechándose de empresas que han sido robadas por la tiranía castrista y que eso es en contra de la ley. de Estados Unidos.
Los cruceros a Cuba fueron autorizados en el año 2014 por una orden ejecutiva del entonces presidente Barack Obama, orden que al expresidente de la Casa del Preso en Miami, Luis González Infante, le gustaría ver anulada.
Y estamos insistiendo grandemente en la forma que podamos para que nuestras voces lleguen a donde está el presidente Trump y él ejerza el poder que tiene, también con una pluma, para que derogue todos estos acuerdos.
Pero la profesora Uva de Aragón tiene otra opinión.
Mientras más se abra Cuba, mientras más gente vaya, es mejor para el pueblo cubano. Mientras más oportunidad haya de que se pueda ganar la vida, la persona del paladar, la persona que alquila un cuarto en su casa, pues todo eso hace que no dependan del Estado. Y al no depender económicamente, esos son espacios de libertad.
La protesta a la entrada del puerto de Miami forma parte de la campaña Todos por Cuba Libre, que busca bloquear cualquier forma de divisas para el gobierno cubano. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El ex congresista demócrata estadounidense por el estado de Indiana, Lee Hamilton, abogó hoy en un artículo de opinión por una mejoría en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Hamilton, quien fue legislador por 34 años, critica al presidente Donald Trump por regresar a una política de aislar a Cuba y rechazar la apertura iniciada por Barack Obama.
Hamilton defiende una relación abierta y pragmática entre Estados Unidos y Cuba, argumentando que mejoraría la vida de los cubanos y ayudaría a abrir espacios en el sistema político y económico del país.
Asimismo, opina que Cuba no es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y que una nueva relación bilateral demostraría el poder transformador del mercado libre y el sistema democrático.
El otorgamiento de visados a ciudadanos cubanos en la Embajada de Estados Unidos en Guyana se mantiene sin cambios y los viajes de solicitantes para procesar sus casos continúan con flujo creciente en Georgetown, dijo a Martín Noticias un funcionario de la sección consular del Departamento de Estado.
Las autoridades estadounidenses pidieron a los solicitantes que solo viajen a Guyana cuando tengan una cita confirmada por correo electrónico y todos los documentos listos para su procesamiento.
El funcionario dijo que la Embajada estadounidense también está procesando los casos de cubanos que deseen procesar allí sus visas de visita B1 y B2. Los visados de visitante pueden ser solicitados en cualquier embajada o consulado estadounidense fuera de Cuba.
El tiempo de estancia en Guyana para culminar el procesamiento de los visados se calcula entre 10 y 15 días. Los cubanos pueden viajar al país sin necesidad de visa y reciben una autorización de permanencia por 30 días, prorrogable hasta 90 días.
Son las 12:37 minutos, están en sintonía con Radio Martín. ¿Y qué nos depara hoy Cuba al Día? ¿Qué está ocurriendo en Cuba que ustedes deben de conocer? Tenemos a Tomás Cardoso para darnos por lo menos el avance. A Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Viernes, pero viernes sigue siendo noticioso dentro de Cuba. El tema de la Dama de Blanco, que está viviendo en un parque en Cárdenas, ha llegado a la Iglesia Católica. El obispo de Matanzas la ha visitado para interceder por su situación. Lleva dos noches, llevamos
viviendo
días
en la calle.
Hablaremos con ella sobre cuál es el papel que está tratando de gestionar la Iglesia Católica. Cubana en Camagüey, que acusó de corrupta a una oficial de vivienda. Iba a ser enjuiciada por desacato hoy, pero le han suspendido el juicio. Hablaremos con la periodista de La Hora de Cuba, Sol García Basulto, para una actualización. Y en Santa Clara, ojo, 40 intoxicados con un cake que vendieron unos contrapropistas. Hablaremos con uno de ellos. ¿Cuál es el control que hay sobre lo que se emite?
La harina, los huevos.
Y en la segunda hora, pues violencia en Santiago de Cuba en los carnavales. Y finalizamos con un contrapropista que va a denunciar en Cuba al Día que están robándole en la pesa. Cuando quieren, le quitan algunos kilos para lucrar los oficiales de las instituciones.
No te extraña. A mí no me extraña nada. Tomás Cardoso, esto va a ocurrir a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Y a las 3:30 de la tarde, en Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas hace una entrevista con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aníbal Rubó. El opositor ha sido amenazado con encarcelamiento y este, según dice, sería su segunda prisión por motivos políticos. A las 3:30 de la tarde, Contacto Cuba.
Postmoderno. Todo lo que pasó
Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
...12:39, más informaciones en Radio Martí. El presidente argentino, Mauricio Macri, reconoció en Instagram que subestimó heredar una inflación que, si se le suma las restricciones a la venta de divisa del dólar y también las tarifas no actualizadas, se eleva más del 60%. Macri señaló que no puede convivir más con una inflación tan alta porque castiga al ciudadano que menos tiene y, al limitar la inversión, hace que no se genere tanto empleo. Sobre la candidatura de Argentina ahora para organizar el Mundial de Fútbol 2030 junto con Uruguay y Paraguay, dijo que está firme en el tema y que cree que es algo bueno para su país.
Y miles de peruanos protestaron en todo el país contra los magistrados y políticos involucrados en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Jorge Orellana informa.
La indignación tomó las calles en el Perú. Se van todos. No fue solo un pedido general, fue un grito de hartazgo que tuvo eco en Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Trujillo y otras ciudades del Perú, donde miles de personas tomaron las principales avenidas para manifestarse contra la corrupción. El rechazo a la clase política llegó a las calles por la revelación de una serie de interpretaciones telefónicas que involucran a altos mandos del sistema judicial, a líderes políticos y parlamentarios con los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Después de casi 2 semanas de la difusión del primer audio, la ciudadanía decidió salir masivamente a las calles. Uno de los manifestantes, Ciro Silva Paredes, dijo:
la protesta es de indignación ante un alto grado de querida patria.
El presidente peruano Martín Vizcarra también señaló que espera que el Congreso en las próximas horas pueda tomar la decisión que corresponde de retirar a todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, al referirse a su presunta vinculación con los audios, dijo:
en lo personal, vengo siendo investigada desde hace 18 años. A pesar de todas estas muestras de un aparato de justicia adverso al fujimorismo, algunos medios de comunicación han señalado que de alguna manera que una señora acá mencionada en un audio era yo. Al respecto, yo ya me manifesté. Nunca he solicitado tal reunión. Nunca he estado en la casa del señor Camayo. El Perú necesita justicia, porque la sensación que tiene la mayoría de los peruanos que en este país no hay justicia es una realidad.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
El cabecilla de una de las principales organizaciones narcotraficantes de Brasil fue capturado en Paraguay y deportado a su país. Más información escuchamos ahora en esta crónica de la agencia AFP.
Un importante jefe narco brasileño fue capturado la noche del miércoles en Paraguay. Eduardo Aparecido de Almeida, más conocido como Pisca, lidera el primer comando de la capital, uno de los principales carteles de droga en su país, que según el jefe antidrogas, tiene unos 20.000 operadores en el Cono Sur. Pisca fue sorprendido por un operativo relámpago de fuerzas antidrogas en la lujosa residencia que alquilaba. En el allanamiento también fue detenido su compatriota Ricardo Moraes Alves, que tenía varios antecedentes penales, y un policía paraguayo que oficiaba de custodio. Almeida y Moraes fueron transportados en avión hasta Ciudad del Este, en el límite con Brasil, donde fueron entregados a representantes de la Policía Federal de ese país. Se investiga un supuesto vínculo con altos jefes uniformados locales. En la vivienda encontraron 2 camionetas, 2 motos lujosas, más de $100,000 en efectivo, billetes brasileños y de Paraguay. La propiedad es del exfutbolista argentino Roberto Nani, quien dijo que era administrada por una inmobiliaria.
12:43, continuamos con más noticias en Radio Martí. Un barco que transportaba turistas naufragó en un lago de Missouri, esto está en Estados Unidos. Esto fue durante una violenta tormenta que ha causado al menos 11 muertos, entre ellos varios niños. La información ahora, trágica información con la agencia AFP.
Un barco que transportaba turistas naufragó el jueves en un lago de Missouri, en Estados Unidos. causando al menos 11 muertos, entre ellos varios niños. El accidente tuvo lugar en el lago de Table Rock en momentos en que el Medio Oeste se vio afectado por violentas tormentas. La embarcación llevaba 31 personas a bordo, según las autoridades. Al menos 5 fueron reportadas desaparecidas y otras 7 fueron hospitalizadas a raíz del accidente. Se trataba de un barco anfibio que puede desplazarse tanto por tierra como por agua. Trataba de regresar a tierra firme cuando un viento fuerte le hizo volcar. Según un propietario de un complejo hotelero a orillas del lago, la tormenta llegó muy rápido. El servicio meteorológico no había avisado de su inminencia. La violenta tempestad azotó buena parte del Medio Oeste el jueves, con vientos de hasta 119 kilómetros por hora. Table Rock, en el sur de Missouri, es un lago artificial muy frecuentado por los turistas.
Tenemos más información sobre este trágico accidente. Parece que hallaron otros 4 cuerpos, subiendo ahora la cifra de muertos a 17.
La Comisión Europea consideró que los contactos mantenidos esta semana a nivel ministerial con el Mercosur para intentar lograr un acuerdo de asociación han logrado avances.
La comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, indicó a través de Twitter que los 2 días de reunión ministerial con sus amigos del Mercosur han permitido importantes progresos en las negociaciones de un acuerdo de libre comercio.
Por su parte, el canciller argentino, Jorge Faurie, consideró en una rueda de prensa que la negociación podría quedar cerrada para finales de agosto o en la primera parte de septiembre.
Y un ataque talibán dejó 8 policías muertos y 7 heridos en la provincia oriental de Ghazni, en Afganistán, informó hoy un gobernador distrital.
El gobernador dijo que la noche anterior el talibán realizó varios ataques contra bases policíacas y puestos de seguridad en el distrito de Karabakh, y que fuerzas gubernamentales que intentaron reforzar la zona cayeron en una emboscada.
Un portavoz del talibán se responsabilizó del ataque y dijo que la base gubernamental en el distrito de Karabakh sufrió varias bajas y fuertes daños.
Y los habitantes de 2 ciudades del norte de Siria, asediadas por rebeldes islamistas, fueron evacuados. La agencia francesa de prensa amplía la información.
Todos los habitantes de Fua y Kafraya, 2 localidades prorrégimen asediadas desde hacía 3 años por fuerzas rebeldes en el noroeste de Siria, fueron evacuados el jueves. La salida fue posible gracias a un acuerdo concluido el martes entre Rusia y Turquía, que apoya a los rebeldes y que establece la liberación de 1.500 prisioneros a cambio del desalojo. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el acuerdo establece que las tropas gubernamentales no ataquen la provincia de Idlib, donde viven más de 2 millones de personas, incluidos civiles sirios y rebeldes provenientes de otras zonas del país, tras acuerdos de rendición. La organización anunció por otra parte que rebeldes del sur de Siria alcanzaron un acuerdo con Rusia, aliada de Damasco, para una rendición negociada en Quneitra, zona que bordea la parte del Golán anexionada por Israel. La guerra civil en Siria, desencadenada en 2011, ha causado la muerte de más de 350.000 personas y millones de desplazados y refugiados.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
En Radio Martí son las 12:47 minutos. Vamos a pasar ahora al segmento de ciencia y tecnología. Los robots pueden hacer muchas cosas que las personas pueden hacer, pero pueden reemplazar ahora también a los médicos. La compañía de inteligencia artificial con sede en Londres dice que sus robots sí pueden diagnosticar pacientes tan bien como un médico humano, pero algunos doctores dicen que el servicio nunca puede replicar el nivel de cuidado brindado por los médicos. Informa a esta rarísima noticia, Miguel Ángel Rivera.
Hi Alexa, I want to speak to Babylon.
Hello Louise, how can I help you?
Usando el asistente de control de voz de Amazon, Alexa, el software creado por Babylon Health puede interpretar los síntomas y decirle a una persona qué podría estar mal con ellos después de una serie de preguntas.
Lo que estamos tratando de hacer con Babylon es hacer que el cuidado de la salud sea accesible, asequible y ponerlo en manos de todos los seres humanos en la Tierra.
En un evento en Londres, el fundador de Babylon, Dr. Ali Parsa dice que la aplicación no pretende reemplazar a los médicos de cabecera, pero se puede utilizar para disminuir su trabajo. La doctora de la Universidad de Stanford, Megan Mahoney, cree en la tecnología.
Nos enfrentamos a una escasez de atención primaria en Estados Unidos y ha sido difícil reclutar personas para atención primaria porque ven cómo es. Giran a través de esas clínicas y ven que el 50% de nuestro tiempo es papeleo.
Pero quizás el programa nunca replicará el nivel de atención ofrecido por los humanos, incluso si tiene algunos beneficios. En las oficinas de Babylon Health en Londres, el doctor Mubasher Butt dice que la tecnología permite un aumento en la precisión.
También hemos visto que cuando se observan las condiciones que un médico de cabecera vería más comúnmente, en realidad la precisión que en nuestra IA llega hasta el 96%.
En esas circunstancias, la tecnología de inteligencia artificial brinda oportunidades emocionantes.
12.49 minutos, como habíamos informado, hacemos contacto con nuestro colega, el colega reportero de radio y televisión Martí Tomás Regalado Jr., que ha estado junto con el director o el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, que acaba de concluir una reunión importante con congresistas cubanos americanos aquí en el sur de la Florida. Tomás, buenas tardes, cuéntanos qué ha ocurrido.
Margarita, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas del noticiero de Radio Martí a las 12 de la tarde. Bueno, el administrador de la USAID, junto a los congresistas republicanos, cubano-americanos, Ileana Ruslanen y Mario Díaz-Barr, tuvieron varias reuniones con diferentes diásporas del exilio, entre ellas la diáspora, el exilio cubano, los venezolanos y también los nicaragüenses. Al concluir esas reuniones, el embajador Green, el administrador Green, habló de que hoy se comprometió, aparte del dinero que la USAID anunció en Colombia, referente a los 6 millones de dólares, para ayudar al país colombiano a enfrentar la crisis de el éxodo o lo que es los venezolanos que cruzan la frontera. Aparte de eso, también estaba entregando hoy unos 6.5 millones de dólares más para ayudar a las diferentes diásporas. En otras palabras, son 5 millones de dólares más para los Venezuela y Colombia y 1.5 millones de dólares para Nicaragua, para ayudar a la oposición y ayudar a la ayuda humanitaria en Nicaragua. Esto no cuenta con los 20 millones de dólares que anualmente se da para ayudar a las organizaciones que apoyan los derechos humanos, también apoyan a diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil de Cuba.
Importante reunión, ¿no? Ha continuado. Recordemos a los oyentes que el pasado 18 de julio habló en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, justamente al presidente Juan Manuel Santos de Colombia. El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, ha hecho un periplo por el sur de la Florida. Está hablando de la ayuda a los países de Centro y Sudamérica y, por supuesto, también mencionó Cuba. Agradecemos a nuestro colega Tomás Regalado Jr. su participación en el noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Y ahora sí nos vamos con los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby, buenas tardes.
Margarita, buenas tardes. Nuevamente saludos, amigos allá en la isla. Bueno, comenzamos aprovechando la pausa esta de verano en las Grandes Ligas para comentar un poco acerca de la selección nacional de Cuba, que fue barrida en el torneo de Harlem. Perdió 5 partidos de 5 que jugó. Es increíble. O sea, y esto, por supuesto, a los fanáticos en la isla les duele. Claro. Es una cuestión porque en el béisbol va el orgullo de la nación cubana.
¿Qué pasa?
Perdieron incluso con Alemania. O sea, perder un partido de béisbol con Alemania es realmente vergonzoso. Y es que el béisbol cubano, Margarita, se ha ido deteriorando de una manera, pues, sin detenerse. O sea, es un proceso que no se detiene.
Pero hay una diferencia de béisbol cubano y pelotero cubano.
Sí, cómo no, definitivamente hay una diferencia. Por ejemplo, aquí vemos muchos peloteros cubanos que están brillando y que están realizando una labor tremenda. Y ese es el punto. Muchos de las grandes estrellas, yo diría que las grandes estrellas de la pelota cubana sencillamente se han marchado de Cuba. Ahora, el asunto no queda ahí. Es que también se han ido los técnicos, los preparadores técnicos. Hoy en día fuera de Cuba hay más preparadores técnicos de nivel cubanos que los que quedan en la isla. Entonces, cuando combinas esas dos cosas, sencillamente...
Ya entiendo.
Ahora, ¿qué necesita Cuba para levantar su béisbol? Pues reinstalar la liga profesional que fue tan buena hasta el año 62 hubo una liga profesional cubana que no solo proporcionaba peloteros hacia las grandes ligas, o hacia estrellas, sino que a Cuba iban a jugar.
Y eso
incluso
que dices tú, eso que dices tú también lo están diciendo otros. Hay
claro que sí,
lo que sucede
es que el régimen y con su ideología, pues sencillamente no está de acuerdo con esto y no está echando adelante, ni siquiera dándole la voz o permitiendo que esta voz se escuche. Pero en Cuba, en la Liga Profesional Cubana, que estuvo vigente hasta el año 1962, no solo nacían las estrellas cubanas, sino que ahí iban a jugar grandes prospectos norteamericanos, caribeños, y eso pues produce aprendizaje. Claro. Y el béisbol cubano era muy rico. Así que esperemos que en algún momento esa liga profesional regrese a Cuba y crezca la pelota en la isla. Bueno, en otros temas, Hoy comienza la segunda parte, la segunda etapa, la segunda parte más, que yo diría, competitiva de las grandes ligas. Porque aquí ahora es cuando hay que definir. Y bueno, esperan los Mets de Nueva York, que han tenido un principio de temporada o una primera mitad desastrosa, esperan a hoy el regreso de Yoenis Céspedes, que no juega desde mediados de mayo, por las lesiones. Las lesiones han acabado con Céspedes, le han hecho un daño tremendo. Ha demostrado, pues la vida ha demostrado que ha sido muy frágil desde ese punto de vista. Sin embargo, esperemos que en esta segunda mitad, Yoenis Céspedes, la estrella cubana de los Mets de Nueva York, pues pueda aportarle a ese equipo para ver si
al menos
pueda los Mets en esta serie contra los Yankees, que van a jugar ahora, hacer un buen papel. Esto será por el caso de Yoenis Céspedes. Hablábamos ayer de Raisel Iglesias, El taponero de los Rojos de Cincinnati. Bueno, hay más equipos incluso interesados. Ayer te decía, yo creo que los Rojos no lo van a cambiar.
Exacto.
Pero es que pudieran haber estado haciéndole ofertas bien fuertes y antes del 31 de julio, pues, que es el límite, de la fecha límite, pudieran canjearlo. Incluso hay algo interesante.
Y él tampoco se quiere ir, recuerdo que...
No se quiere ir, exacto, pero no está en sus manos, la verdad. Ahora, puede darse un caso interesante. Si los Astros de Houston, que es uno de los equipos que está mostrando interés, pudiera ofrecerle algo a los Rojos de Cincinnati que sí les pudiera, digamos, cuadrar o encantar, porque a ellos les gustan los pitchers cubanos. Recuerden que tuvieron a Aroldi Chapman, el gran taponero, y ahora Raisel Iglesias lo está haciendo de maravillas. Pues los Astros pudieran brindarle al primera base y outfielder cubano Jordan Álvarez, un prospecto de calibre, y además al pitcher zurdo Sionel Pérez, que también es cubano.
Cubano.
Entonces eso a los Rojos como que pudiera darle algún encanto, y quién sabe, Margarita, a lo mejor pudiéramos ver a Raisel Iglesias con el uniforme de los Astros en la segunda mitad.
Bueno, ahí está, todo queda pendiente hasta el 31 de julio. Bobby Salamanca Jr., los deportes en Radio Martí. Y cerramos, como siempre, con nuestro segmento del entretenimiento y las sorpresas y los estrenos cinematográficos que nos trae ahora Alejandro Escalona.
Robert McCall regresa a la pantalla grande en Equalizer 2 para hacer justicia por sus propias manos. Un grupo de criminales da muerte a uno de sus grandes amigos y Denzel Washington brilla interpretando al personaje entrenado para todo tipo de acción. En Equalizer 2 también actúan Pedro Pascal, conocido por su papel del agente de la DEA Javier Peña en la serie Narcos de Netflix, Ashton Sanders, Bill Pullman y Melissa Leo.
You know her name?
No, sir.
Her name is Amy. Give me your left hand. Was he Star Trek? Very good.
Alexander McQueen discovered himself.
También se estrena en Estados Unidos el documental McQueen, un vistazo a la vida y carrera artística de Alexander McQueen, con entrevistas a sus amigos y familiares, archivos musicales y visuales.
When Lee was 17, he said, I'll make you a couple of skirts. I've got to say, they fit like a glove.
He was drawing from all of these.
I've been a German businessman, Hans Hoffmann.
Otra película es Damascus Cover, donde el Mossad asigna una misión secreta a Ari Ben-Zion para que saque de Siria a un experto en armas químicas.
I'm keeping the two worlds separate.
En pocos días todo se complica y el personaje principal se ve obligado a buscar la ayuda de un agente encubierto apodado The Angel.
We have to assume everyone has compromised.
Olivia Thirlby, Jonathan Rhys-Meyers, John Hurt e Egan Nahor actúan en esta película dirigida por Daniel Seligberg, Damascus Cover.
Y antes de concluir, damos lectura a las noticias titulares de esta tarde. Subsecretario de Estado de Estados Unidos exhorta al gobierno de Cuba a respetar la libertad de expresión del pueblo. Grupo opositor cubano instala mesas en toda la isla para promover debates sobre cambios en la Constitución. La Iglesia Católica de Nicaragua invita a la ciudadanía a un ayuno para reflexionar sobre la crisis en el país. Ahora se suman más gremios al reclamo de mejoras salariales en Venezuela. El presidente Donald Trump invita al presidente ruso Vladimir Putin a la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí, Noticiero del Mediodía. Gracias a nuestro colega Tomás Regalado Jr., por supuesto en los deportes a Bobby Salamanca Jr., dos juniors. En las noticias Eduardo Luján y Roberto Bermúdez, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo, como siempre les pido que se queden en sintonía siempre con Radio Martí, mucha más información. A continuación en el Estudio C, nos vamos para el Estudio C en debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Luego manténgase en sintonía con todos los boletines. Les deseo buenas tardes y claro, como es viernes, pasen buen fin de semana.